Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Bienvenidos a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Arte Libre. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Arte Libre, el espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a que nos acompañe durante la siguiente emisión. Antes de iniciar, agradecemos a las personas que hacen posible que esta emisión esté al aire: Elia Macías Vargas en la subdirección regional de esta emisora universitaria, Andrea Díaz como productora, y al frente del micrófono le saluda Antonio Díaz, invitándole a que se comunique con nosotros a través de Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM, a través de WhatsApp 317-121-2325 o a través de los teléfonos en cabina 38250-31 y 38265-32. Le damos la más cordial bienvenida y bueno, le comentamos que en esta ocasión este programa está previamente grabado, porque esta tarde en Arte Libre les queremos compartir una serie de fragmentos de entrevistas que realizamos a propósito de lo que se ha estado viviendo en el municipio y que justamente hoy termina. Y es que nos encontramos en el famoso martes de carnaval, el último día de fiesta, y pues mañana es miércoles de ceniza y confesión. Queremos recomendarles que visiten nuestra página de Facebook y busquen la galería de fotografías que comparte con nuestra audiencia el fotógrafo Isaac Ramírez, a quien anteriormente hemos entrevistado ya en este espacio. Les invitamos que nos dejen sus comentarios, cuál es la fotografía favorita, o si aparecen ustedes o alguna persona conocida, la etiqueten y compartan. En esta galería vemos el inicio del carnaval marcado por la alegría, luces, colores del desfile del entierro del mal humor, que convoca a personas de municipios de la región y otras partes del mundo. Este desfile se convierte en el escenario para que agrupaciones artísticas y culturales muestren sus trabajos. Prueba de ello es el tradicional concurso de comparsas que este año nuevamente fueron integrantes del municipio de La Huerta, quienes por segunda vez consecutiva ganaron el concurso con la comparsa África Mía. También recomendarles que mi compañera Elia Macías, en emisión de Señal Informativa este jueves 8 de febrero, conversó con Sergio Mendoza, quien es el director de Cultura de La Huerta y director de la comparsa ganadora de este año, por si gusta ir y conocer más a profundidad el trabajo que mostró el grupo de artistas encabezados por Sergio. Y comentarles que nosotros al finalizar el desfile hicimos un primer recorrido por el callejón, y por más que quisimos llamarlo de la alegría, sus asistentes nos corrigieron con el arraigado y correcto en la práctica, que es el callejón del vicio. Y es que circular por la principal arteria de la fiesta se vuelve complicado cuando hay bandas y parejas bailando a diestra y siniestra y el consumo del alcohol es sin medida. Platicamos con los comensales del callejón del vicio y nos encontramos con aquellos que por trabajo han dejado el municipio y vienen a recordar la fiesta del pueblo, la fiesta de su infancia, que con el paso del tiempo se ha ido transformando. Pasaron de ir a los juegos mecánicos a los eventos nocturnos y el callejón, pero también nos encontramos con quienes vienen a reencontrar las raíces de sus padres.
¿De dónde nos acompaña?
¿De dónde nos acompaña? Houston, Texas.
¿Acostumbran a venir seguido aquí al carnaval de Autlán?
Es la primera vez.
¿Cuáles han sido sus expectativas? ¿Cómo se sienten hasta el momento?
Nos sentimos bien feliz, pues mis padres son de Lagunillas y siempre vengo a, pues venimos a Autlán, pero ¡ánimo!
¡Ánimo! Todo está muy bonito.
¿Cuántos días piensan estar aquí? ¿A qué actividades van a ir?
Vamos a ir a Manzanillo, Tequila y vamos a viajar dos semanas, vamos a viajar a muchas partes.
¿Cuáles son las actividades que más recomiendan, las más representativas?
La verdad, ahorita la gente es un placer aquí. La gente de aquí de Autlán son muy bellos. O sea que les digo que vengan aquí y se vayan a todo donde fuimos shopping, o sea que de compras.
Pero ella es de Bolivia, sí, pero esa es mi esposa.
Boliviana, nada que ver. Aquí la gente es muy suave. Me encantó todo.
Daniel, platíquenos de dónde es usted y qué está haciendo aquí.
Bueno, yo soy originario de aquí de Autlán, pero actualmente radico en la costa sur de Jalisco, radico en Villa Purificación, por cuestiones de trabajo estoy allá, entonces el día de hoy, pues asistí un ratito aquí al carnaval.
¿Qué representa para usted esta fiesta?
Pues es la fiesta del pueblo, la fiesta de la gente, la fiesta de lo que es pues de donde participamos más que nada todas las comunidades aledañas aquí a Autlán, la verdad.
Platíquenos usted de niño, ¿cómo vivía el carnaval y cómo lo fue viviendo a lo largo de sus años?
Pues de niño, pues yo prácticamente tengo 50 años, me tocó vivir cuando este callejón del vicio no era el callejón del vicio, sino que era una venta de sombreros, dulces. Anteriormente no existía nada de eso, o sea, aquí era, yo recuerdo que era pura venta de sombreros, todo esto, dulces artesanales, y al paso del tiempo pues fue cambiando al grado de estar al punto en el cual estamos el día de hoy en el callejón de la alegría que le nombran.
¿Cuáles son las principales actividades que usted hace en el carnaval?
Bueno, pues yo las principales actividades que realizo son pues venir un ratito a divertirme, a recorrer con mi familia, a comer, conocer distintos lugares, los eventos. Claro. Micrófono abierto, algo que le guste agregar. No, creo que sería todo y pues más que nada que se diviertan sanamente y recuerden que hay que tener tolerancia, más que nada porque ahorita pues al calor de las copas se encienden los ánimos.
Bueno, yo soy de Tonaya y me gusta mucho esta fiesta porque hay convivencia, alegría, fiesta, peda, de todo.
¿En tu caso?
Hola, pues yo soy aquí de Autlán. Para mí el carnaval significa, representa mucha convivencia, representa también una época en la que mucha fiesta, la verdad es mucha fiesta, diversión. Sirve también para que la familia que está afuera viene, se reúne, entonces muy, muy a gusto, para mí muy a gusto.
¿Cuánto tiempo tienen de conocer el carnaval y cómo lo han ido viviendo a lo largo de ese tiempo?
Bueno, yo que me acuerdo desde chiquita y pues es una fiesta en grande que siempre venía con mis papás primero y ahorita ya me desboco.
¿En tu caso?
En mi caso también, pues ya que serán 18 años, no 24, pero desde que me acuerdo, también a los toros, al toro de 11, después también nos llevaban a los jueguitos, porque también es una parte del carnaval, y ya pues en esta etapa, pues al callejón, a los eventos nocturnos, de todo.
En nuestro recorrido también platicamos con personas que nos evidenciaron la nostalgia que sienten al considerar que esta fiesta ya no es tanto del pueblo y que el costo para vivirla se vuelve, para muchos, prohibitivo.
Sí, sí está muy bien todo lo que está pasando, todo exactamente bien, pero se debe adecuar de acuerdo a condiciones económicas y todo, ¿no? Pero yo creo que es un carnaval tradicional de hace cientos y tantos años, pero yo creo que se debe adaptar también a lo cultural y a todo, ¿no? Para que cada quien llegue realmente lo que debe de disfrutar. Anteriormente todo era gratis y ahora pasa de lo gratis a lo más allá.
Y es así que llega el momento de hacer nuestro primer corte de estación. Le invitamos a que continúe con nosotros.
¡Ahí te va, Chino Morales!
Que ahí les va a Guadalajara.
el espacio para los artistas de nuestro tiempo. En un momento regresamos. Las notas de la inspiración. Ya estamos de regreso en Arte Libre.
También nos encontramos con el tamborazo Jaguares, de originarios desde Fresnillo, Zacatecas, y vemos una constante en los músicos que acuden a tocar en el callejón. Empezaron a temprana edad, muchos de ellos todavía niños, y las fiestas han sido su principal escenario. La banda Fresnillo, el tamborazo Fresnillo de Zacatecas, Jaguares de Fresnillo, Zacatecas, tiene ya 10 años visitando el callejón. ¿Cómo es la vida de un músico? Ellos nos lo cuentan.
Nos gustaría que nos platiquen, es la primera vez que vienen al carnaval, acostumbran a venir, ya está dentro de su gira de agenda.
Sí, ya tenemos más de 10 años viniendo, aquí ambientando a la gente, y pues pasándola bien, ¿verdad? También nosotros, y pues un placer siempre estar aquí.
¿Cuánto tiempo ya tienen con esta agrupación o en el medio musical?
Con este tamborazo tenemos alrededor de, así con el nombre de Tamborazo Jaguares, más como unos 11 años más o menos. Y aquí al carnaval de Ocotlán son los mismos años que tenemos viniendo, sin contar los años interrumpidos con la pandemia, que fueron aproximadamente 2 años, pero de ahí en más hemos seguido viniendo.
¿Y ustedes como músicos cuánto tiempo llevan? ¿Cómo empezaron?
Yo empecé en el 2017, él fue el que me involucró en la música y pues agradecido, ¿va? Y pues desde niño aquí andamos en gira y pasándola bien.
¿Y tú acabas de iniciar?
Inicié a los 13 años y fue por la familia de todos nosotros, somos una pura familia, entonces inicié a los 13 años y terminé salí de la escuela, de la secundaria y ingresé a la música. Entonces, gracias a Dios es a lo que me he dedicado y hasta la fecha, y esperemos en Dios y seguir.
¿Cómo es la vida de un músico que está 10 días en el corazón de la fiesta?
Pues yo siento que es una locada, pura aventura, divertida, pero también un poco riesgosa a la vez, pero igual aquí estamos disfrutando y nos apasiona mucho la música.
¿Cuáles serían esos riesgos o ese lado que a veces no vemos las personas?
Pues los riesgos que más que nada, pues es tan solo el simple hecho de salir desde la casa, por ejemplo, como aquí que venimos hasta Ocotlán, pues son alrededor de 8 o 9 horas, lo que, o sea, nos trasladamos, tan solo el riesgo de carretera, pues imagínate, ¿verdad? Igual aquí el riesgo, pues de que, pues no sabemos, ahorita estamos aquí, se puede hacer una riña, un pleito, algo, pues ya estamos involucrados ahí, ¿verdad? Esos son los principales riesgos de un
Es común que se presenten este tipo de situaciones, fricciones, desencuentros.
Sí, normalmente cuando hay mucho alcohol, cuando la gente se pasa de copas, es cuando más suele suceder. Pero pues igual uno trata de evitarlos, darles por su lado, tratar de evitar el conflicto siempre.
Y de acuerdo con nuestros entrevistados, el jaripeo es una de las actividades que más arraigo y convocatoria tienen en el carnaval. Diario hay toros de once, además de toros nocturnos como el torneo de toros de reparo Rey de México, al que acudimos para conocer de voz de los principales actores sus experiencias en torno a esta tradición. Para Armando el Güero Flores, fundador del Rancho La Revolución de Zitácuaro, Michoacán, cuyos ejemplares de toros han llegado a los ruedos de la Unión Americana, incluso más allá, ese torneo representa un espacio de encuentro donde se le da seriedad e importancia a esta tradición mexicana que, nos comenta, no solo refuerza la identidad, sino que también propicia derrama económica, no solo de quienes participan activamente como jinetes, payasos de choque y caporales, también están los cubeteros, los puestos ambulantes que se instalan donde hay jaripeo, los hoteles, y según señala la Alberto Valderas, es una de las plazas más jaripelleras de México.
Platíquenos, ¿qué representa para un ganadero como usted el participar en una plaza de toros como la Alberto Valderas?
Mire, la verdad es que antes que otra cosa, pues agradecerle a la Asociación Ganadera, a toda la gente que nos ha invitado, porque como lo podemos ver hoy, le están dando importancia al jaripeo. Nosotros que cuidamos tanto el jaripeo, le están dando la importancia de jinetes, toros, buenas ganaderías, y la verdad es un honor y un orgullo estar por estas tierras.
A mí me gustaría poner algo sobre la mesa. En el carnaval hay muchísimas atracciones, pero sin duda alguna de las que más llama la atención es el jaripeo.
y a veces pareciera que la gente no le da esa importancia, porque están las corridas de toros, lo demás, pero también está el toro de reparo y los jinetes. Platíquenos cuáles son los retos que implica llevar una ganadería como la de usted en el mundo del jaripeo contemporáneo.
Bueno, la verdad es que aquí creo yo que son de las plazas más jaripeyeras del mundo. Michoacán, yo soy michoacano, ahí nació el jaripeo. Tenemos las tradiciones en la meseta purépecha increíbles. Y bueno, la verdad es que pisar los estados no es fácil, pisar Estados Unidos no es fácil. Vamos a hacer próximamente una gira a Costa Rica, Centroamérica. La verdad, no es fácil, pero yo creo que si lo haces bien, lo haces correcto, la gente te va a seguir siguiendo y vas a seguir estando en otros estados y en otros países.
Nos escuchan personas que no conocen tal vez qué es el jaripeo. Si usted nos pudiera hacer como una crónica breve, ¿qué es el jaripeo? ¿Dónde nace? ¿Y cuál es su proyección actualmente?
Bueno, el jaripeo es una tradición mexicana, es de las más importantes. Nace en la meseta purépecha, nace en Michoacán, y de ahí se va a otros estados. Y pues yo creo que el jaripeo, aparte de ser un espectáculo, una tradición, es una fuente de empleo para mucha gente, porque no nada más son los jinetes o el ganadero, sino hay vendedores ambulantes, hay seguridad, hay bandas, hay locutores. Entonces, aparte de ser una tradición y un espectáculo, también es una fuente de empleo importante dentro de México, ¿no? Y yo creo que derrocha la economía de donde está el jaripeo, los hoteles, los puestos y muchas cosas más seguramente.
Aquí en Jalisco, ¿cuáles son los municipios que tienen más auge en esta fiesta?
Yo creo que Autlán, el mismo Guadalajara, hay lugares donde, ahí en San Miguel, donde es el contador Grajeda, el que ganó, ahí también, Nayarit, vaya, hemos estado infinidad de lugares aquí en Jalisco, Zapopan, en la feria anual, hemos estado ahí, que es Expo, ¿no? Es Expo, hemos estado ahí hace 2 años, la verdad es que hemos recorrido bastante Guadalajara.
Platíquenos un poco sobre las características del ganado de reparo. Bueno, ¿cómo se cría ese toro?
Miren, hay dos toros, ¿no? Digamos, dos especies de toros. El criollo mexicano, que son, por lo regular, son vacas de lidia, o toro de lidia con vaca americana, con vaca o toro de americano, y el americano, que hacen diferentes cruzas, hacen cebudas, hacen brasileño, hacen demasiadas cruzas. Entonces, a nosotros llamamos, este es mexicano y este es americano. Es como nosotros manejamos el tema de la crianza de toros.
Bien, pues preguntarle también qué representa ese torneo Rey de México para las ganaderías de toros de reparo.
Bueno, para mí y seguramente para todos, porque venimos, es el torneo más importante de toro en la Unión Mexicana y Americana, en la Unión Americana y en México, ha de ser el torneo más importante de toro de reparo. Y pues la verdad, estar acá es un orgullo, ¿no?
¿Qué sabor de boca se lleva de esta participación este año?
Bien, la verdad es que para mí lo importante son los amigos, ver los amigos, y esto es un juego, alguien tiene que ganar, y si ganan los amigos, qué mejor, ¿verdad? Y la verdad, muy, muy a gusto, muy contento.
Una de las preguntas que estamos haciendo surge a raíz del son de la rabia de Chuli Sarga. ¿Qué representa la rabia para un ganadero? ¿A qué se refiere Chuli Sarga cuando hace referencia a la palabra rabia en este sentido?
Pues seguramente se va a referir a lo que saca el toro, ¿no? Lo que saca el toro contra el jinete, lo que lo hace reparar. Y escuchar a Chuli Sarga o cualquier son, digo, hay mejores sones para mi punto de vista, pues es algo jaripeyero. Tú lo escuchas y luego te imaginas jaripeo, te imaginas a un amigo mío, Gallito de Morelia, a Hugo Figueroa, que en paz descanse. O sea, te imaginas muchas cosas, ¿no? En un ruedo, o sea, vaya, jaripeo en general.
Micrófono abierto para que comparte el mensaje que guste.
Pues a todos los jóvenes, a toda la gente que no conoce el jaripeo, yo le invitaría a que lo conozca, que sepa de dónde viene el jaripeo, a que sepa lo que realmente es un jaripeo, que se dé la oportunidad. Les aseguro que hay mucha gente que no sabe y que le gusta. Yo tengo bastantes amigos medio fifís y nunca habían ido a un jaripeo y los llevo, se quedan encantados con el jaripeo. Y entonces, que lo conozcan, que se den la oportunidad.
y tiempo justo de hacer nuestro segundo corte de estación. Le invitamos a que mantenga su sintonía en el 102.3 del FM.
Que se le pegó la rabia al rancho Camucho, compa Luis García, con la 466, paso a paso.
El color artístico de la región, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Sigue con nosotros, Arte Libre. Sigue con nosotros en Arte Libre. Letras, colores, sonidos, sincretismo radial. Continuamos.
También conversamos con Francisco Javier Plazola Gómez, Kiko Plazola, locutor que comienza su carrera en la radio, pero las oportunidades lo llevaron al jaripeo, rubro en el que se ha ganado un estatus por su responsabilidad frente al micrófono. También les compartimos este fragmento de entrevista que tuvimos con él al finalizar este torneo Rey de México.
Me gustaría que nos platique hasta dónde se remonta su gusto por el jaripeo y cómo llegó a los micrófonos.
Mira, yo llego al jaripeo por accidente. Te confieso una cosa, yo cuando venía a los jaripeos venía nada más al ambiente, el ambiente clásico que vienes buscando llevar a cabo junto con los amigos, el hecho de llegar, buscar algo agradable, y tú sabes a qué me refiero, no sé, disfrutar de la presencia de las damas, verlas, disfrutarlas, entendiendo que en Autlán y en las celebraciones de nuestro carnaval y en los festejos del Alberto Valderas ves mucha belleza, y precisamente era de los hombres que venía a ver eso, a contemplar la belleza de las mujeres, a tomarme la copa con los amigos, y realmente yo no tomaba en cuenta en aquel entonces el jaripeo. Al jaripeo llego por accidente, y te lo confieso, llegué por necesidad, porque tenía que cubrir una situación económica en mi vida y la encontré ahí, gracias a Dios, y gracias al jaripeo. Es una beta importante que me ha dado un estatus que tengo hoy, un estatus que me ha servido para satisfacer mis necesidades prioritarias. Te confieso que entré por conveniencia, pero poco a poco me fui enamorando del jaripeo. Fue un accidente, esa es la forma en que yo llegué al jaripeo ranchero.
Bien, antes de ese accidente, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué edad tenía cuando cae en este accidente que lo tiene aquí ahorita?
Yo siempre he sido locutor de radio, tengo cerca de 40 años, voy a cumplir 40 años de radio, y creo que esa fue mi vocación, independientemente de todo. Y te platico que la radio me llamó la atención desde niño porque me encantaba más escuchar las voces que emanaban a través de los aparatos de aquellos entonces que escuchar la música de ese entonces también. Por eso llego al mundo de la radio, por vocación también y por convicción. Y de ahí, pues obviamente esto me conectó directamente con el mundo del jaripeo, donde sigo trabajando con un micrófono.
¿Cuáles fueron los primeros micrófonos que le abrieron la puerta a usted?
¿Los primeros micrófonos? ¿Te refieres a...?
Empresas, plataformas.
Sí. Mira, hace años... Mira, yo tengo cerca de 25 años o un poco más. Yo al jaripeo llegué tarde. Yo ya llegué grande, ya llegué casi maduro. Y mis primeras oportunidades las empecé a hacer en los ranchitos, en las delegaciones y las agencias de Autlán y en lugares alejados, porque las oportunidades en la Plaza de Toros no se daban tan fácilmente y ya había quien acaparaba ese espacio y ese sitio. Me costó trabajo llegar y desde entonces estoy aquí y me he conservado gracias a las oportunidades que me dan aquí y gracias a Dios.
Ustedes, antes que ser la voz que le da vida al jaripeo, son los ojos, porque mucho de lo que ustedes dicen parte de lo que se ve. Me gustaría que nos platicara cuál es ese lado precioso del jaripeo y cuál es ese lado que tal vez no se cuenta tanto.
Mira, el lado que no se cuenta tanto no te lo voy a contar porque no se cuenta tanto y para mí no existe el lado que no se cuenta tanto. Pero lo bello del jaripeo es ver a la familia reunida disfrutando de una actividad que es muy nuestra, que es muy mexicana. Y de alguna manera juntos, los que estamos delante de un micrófono o atrás de un micrófono y la gente que nos está escuchando juntos, estamos haciendo fuerte una tradición y una historia, ¿no? Algo que tiene que ver mucho con nuestra cultura. ¿Y qué es lo que ven mis ojos? Pues lo que pretendo comunicar y lo que pretendo que la gente entienda, para que si viene a ver un jaripeo como yo lo veía anteriormente, pues a través de mis palabras ahora, pues intentar que ojalá se enamoren de esto que es fiesta, que es México, que es tradición y que es historia.
¿Hay una poética en el jaripeo?
Una poética, pues sí, hay una poética, yo no la utilizo, definitivamente, pero sí hay gente que tiene ese verso muy similar al de un poeta, y te lo puedo mencionar, hay muchos en México. Conozco a alguien aquí en la región, cerca de nosotros, allá en un pueblo cercano, bueno, de esos pueblos que van rumbo a Guadalajara, Ayotitlán, Jalisco. Hay un locutor muy bueno que se llama Adán Brambila Ruelas, se le conoce como el Bolillo, y para mí es uno de los hombres que utiliza mucho la poesía. Si tú quieres urbana, si tú quieres una poesía muy común, muy popular, pero sí la utiliza muchísimo él, sí la hay. Conmigo a lo mejor no, pero con él y otras personas sí la hay. La conclusión, bueno, mi conclusión es, yo creo que ustedes lo vieron, ¿no? Si algo quieren preguntar con respecto a los efectos de un jaripeo y los resultados del mismo, es lo que acaban de vivir esta noche, uno de los torneos o el torneo más importante de la República Mexicana, cuando estamos viendo en disputa 32 toros que son de lo más granado y de lo mejor que tiene el mundo del jaripeo en México. Y yo creo que esta es la prueba más fehaciente de que vale la pena venir a un tipo de eventos como este. Esa para mí es la conclusión, ¿no? Porque finalmente el jaripeo nos une, el jaripeo nos tiene a unos frente a otros disfrutando de esta actividad que es tan nuestra, que es tan de nuestro México.
Y desde luego que la figura más aplaudida de la noche fue Omar Sáinez, el Chaparrito de Oro. Este jinete nayarita salió triunfante al recibir la ovación del público luego de un acto donde la destreza y la valentía se entrelazaron en una danza desafiante sobre el lomo del Caballo Loco, un toro del rancho San Miguel. De familia de ganaderos, Omar comenzó jineteando becerros y tambos, justamente como parte de las labores que realizaba al ayudar a su familia al trasladar el ganado de un lugar a otro, es donde encuentra esta pasión por el jaripeo. Y aunque nos señala que profesionalmente tiene trabajo con su familia, como ranchero, como ganadero, una parte muy importante de su tiempo la dedica a la jineteada. Escuchemos.
Y pues no esperaba esto, sí me esperaba esto porque siempre, bueno, siempre todos los días me levanto bien y de buenas, positivo, y hoy no fue la excepción. Veníamos con toda la actitud y con la mente bien positiva y echarle muchas ganas, y qué bueno que nos salieron las cosas.
Platícanos una crónica de cómo has vivido el torneo Rey de México desde que te enteraste que vas a participar hasta el momento en el que estamos ahorita.
No, pues cuando al momento que lo invitan a uno, pues uno, aparte de que uno le da mucho gusto a eso, se pone pila, se pone a cuidarse en lo que cabe, porque pues seguimos montando, ¿no? Y trata uno de venir de la mejor manera. No se cuida uno tanto, pero sí se cuida, no sé cómo decirlo, pero bueno.
Platícanos tu trayectoria como jinete, cómo iniciaste, de dónde nace el gusto por montar el lomo de un toro.
No, pues lo que pasa que nosotros teníamos ganado, y como hacíamos movimiento, yo me le subía a becerritos así con pretal de lazo y después de rodaja, y primero se les hacía como algo curioso, algo les daba gusto que yo montara los becerritos cuando hacíamos movimiento de ganado, que montábamos las vacas en el corral, y pues me gustó de ahí para adelante. Ya después practicaba en un tambo, de hecho me quebré la nariz ahí montando en el tambo, practicando, y ya después empecé a montar toros, toretes, y hasta que empecé de lleno, y ya después pues nos metimos recio en esto.
Nos gustaría que nos platiques cómo es la historia de vida de un jinete, desde que nace el sueño hasta que llega a coronarse en un torneo como este.
No, pues desde que nace el sueño, pues te lo imaginas, ¿no? Y si te lo imaginas y deseando las cosas, a veces se cumplen. Y pues sí, a veces te golpeas o así, y hay unos que se les termina el gusto al puro empezar, ¿no? Pero hay otros que más te ingres, como me gusta la mala vida, y entre más te golpeas, más quieres, y quieres como una revancha, quieres desquitarte, y les echas más ganas, y siempre, siempre lo hacemos.
¿Qué es lo que persigue el jinete? ¿El dinero, la fama o la adrenalina?
Pues yo, la verdad, en lo personal, mi respeto para quienes lo hacen como un trabajo, porque pues se respeta, ¿no?, la vida de cada quien, y yo en realidad no lo hago por una necesidad o por un trabajo, yo lo hago por un gusto, porque trabajo, pues bendito Dios y mi familia, tengo en qué trabajar, en qué mantenerme y todo, pero pues me gusta mucho este ambiente.
Platícanos, ¿qué porcentaje de tu vida eres jinete y qué porcentaje te dedicas a otra actividad?
Pues a lo mejor en un momento 50 y 50, pero más en un 70 de trabajo, un 30 jineteo.
Micrófono abierto para que digas lo que quieras.
Pues como todo, ¿no?, lo que se va acordando siempre, pues de la familia, a mis padres les mando un saludo, a mis tíos, Osvaldo, Daniel, y a la empresa Hermanos Aine, a mi amigo Chepo, donde la matona, y bueno, si sigo contando no acabo, ¿verdad? Un saludo a todos los que me conocen y aprecian, y aquí estamos.
Nos vamos acercando a la recta final y hacemos nuestro último corte de estación y regresamos a la parte final de esta emisión de Arte Libre.
A mi chata le gusta bailar sangoloteadito, compadre, sangoloteadito, compadre, sangoloteadito. Es por eso que ella trae mojado, sudado, su vestidito, compadre, su vestidito. Le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora. Y le gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora. Que no baile el que esté muerto. Cada vez que la llevo a bailar me roza y me raspa, compadre. Me roza, me raspa, compadre. Mis botines nuevos. No, compadre, no bailas con ella, compadre. No admito relevos, compadre. No admito relevos. Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora. Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora. Y me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora. Es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora. Que nos mira mi suegra bailar sangoloteadito, compadre, sangoloteadito, compadre, sangoloteadito. Que regaña mi chata la siesta y me dice, véngase yernito, compadre, véngase yernito. Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora. Y me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata, mi suegra es bien bailadora. Bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora. Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora. Rayando sufre y sufre. We'll be right back.
el espacio para los artistas de nuestro tiempo. En un momento regresamos. Las notas de la inspiración. Ya estamos de regreso en Arte Libre.
Sin embargo, entre las historias de triunfo y celebración también encontramos una lección de resiliencia y determinación. Gustavo Jiménez Estrada es un jinete retirado, originario de Poncitlán. Él salió de su casa un 11 de octubre de 1992 con las espuelas en su mochila con rumbo a Santa María Tequepetzpan. Al salir el toro, la espuela se atoró y el resto es su historia. Han pasado 30 años desde esa noche que aún recuerda. Pinocho no se arrepiente de nada. Nos comenta que el jaripeo es su pasión y no se ha dejado caer. Gustavo Jiménez Estrada terminó pronto su carrera como jinete. No alcanzó a montar en Autlán, una plaza que reconoce como una de las mejores. Y a los jóvenes jinetes también les emite las siguientes recomendaciones.
Platíquenos de dónde es originario y cómo surge su gusto por el jaripeo como jinete.
Soy de San Miguel Zapotitlán, municipio de Poncitlán, Jalisco. Empanizarnos del jaripeo como todos, el papá, el abuelo tiene animales de ordeña y ahí salen los becerros y ya nos metamos la chiquinada y nos vamos al cerro a montar al campo becerros. Y de ahí empieza uno a gustar el jaripeo.
¿Qué edad tenía usted cuando empezó a montar toros?
Ya fuertemente, pues yo pienso que tenía unos 18 años.
¿Y a iniciar?
Ya iniciando, como montando, donde me quebré en la Santa María de Tequepetzpan, o 10 días en la Manzanilla de la Paz, Tizapán, Pueblo Nuevo, varias pues, zonas, cuando montamos Mazamitla, Tocotepe, allá eran fechas de 10 días.
Yo recuerdo cuando yo estaba en la secundaria y se venía esta tradición que los compañeros, el que era más gordito se ponía de toro, el más flaco se ponía de jinete, y por ahí sabíamos que había compañeros que iban hasta jinetear tambos antes de montar un toro. ¿En su caso también fue así?
Pues algo parecido, de niños como que lo trae uno, porque yo tengo un tío que se llama Jesús Huerta, un saludo a mi tío, y ahí empezó por el gusto por el jaripeo, porque fue un jinete de los 80, o sea, cuando un toro era de piso.
Platíquenos algunos de sus logros o experiencias que más disfrutó en este ambiente.
Pues logros como montar los toros famosos del Chino Morales, de Rosalina Andrade, de Pancho Gómez, de Mere Velázquez, de Carlos González el Tonayo. Y pues el gusto más grande fue montar los toros de Chino Morales en aquellos años cuando la plaza metía 40 toros ahí en Santa María Tequepesma.
¿El carnaval de Autlán qué representa para usted?
Me dan hasta llevarme, es lo más hermoso que me ha tocado venir en mi experiencia de que me tocó empezar a subir acá para Autlán, para esos lados. Es un carnaval inestable porque muy, muy, muy buenos toros y muy, siempre tratan de traer los mejores jinetes.
¿En qué año llegó a participar usted aquí en el carnaval?
Mira, aquí no me tocó montar, no me tocaba porque me quebré en el 92.
Platíquenos sobre esa noche, cómo la vivió, en dónde estaba.
Mira, pues salí un 11 de octubre de la casa, como todos, con la mochila y espuelas, y nos fuimos a Santa María de Tequepetzpan a montar un toro, y desgraciadamente me atoré con la espuela y me metió hacia adentro, y empezó, pues ya no me puedo mover. Sin embargo, tengo un corrido que está en el corrido de Gustavo Huerta, está en YouTube, y pues me metí para adentro, atorado de la espuela, pero bendito sea Dios, estoy con vida, porque ahí va más de 300, 400 jinetes que matan los toros.
¿Qué pasó por su mente en ese momento cuando pues, se dio cuenta que tenía esas complicaciones?
Pues pasa que como cuando te desmaya un toro, que vas a volver, que nomás es como un sueño, es un golpe, una desmayada, algo normal. Pero no, va pasando el tiempo, va pasando un mes, dos meses, un año, dos años, y ya me voy al libro. Pero estoy muy agradecido con Dios porque he conocido muchos amigos.
En su caso, ¿cuál fue el accidente que lo deja fuera ya de la jineteada?
El accidente, pues hubo desmayadas y revolcadas y de todo, de jaripeo. Ese 11 de octubre, como a las 7:40 en Santa María Tequepetzpan, en el toro me mete y me quebra mi columna. tengo una fractura en T12 que no puedo mover los pies. Y pues siempre agradeciendo también a mi esposa, que es la que me ha apoyado, a mis hijos que están conmigo. Y no me he dejado caer, así manejo con las manos para ir para abajo. Y gracias a Dios, hasta ahorita tengo 30 años ya en la silla de ruedas.
¿Cómo cambió su vida a partir de este momento?
No, sé que es muy difícil porque ya uno como jinete andan 10 jinetes, 15 jinetes y te quedas solo, ya muy raro. Un saludo al papillín, a dos, tres que estuvieron cerca conmigo, pero ya te quedas solo en tu casa, abandonado en el hospital, ya muy poca gente te visita y es muy difícil.
Las personas aplauden mucho una buena monta, pero tal vez faltaría un poco de memoria de lo que representa el jinete.
Mira, ahorita como yo lo he vivido desde los 80 para acá, ha evolucionado mucho el jaripeo y la gente sabe de jaripeo ya. Entonces, como saben que es un trabajo de un jinete ya ahorita montado un toro, ya hay muy pocos toros mexicanos, hay americanos. Ayer, un saludo a Ramón Grajeda, que ayer fue campeón, el Rey de México. Pues es lo que te comento, ya el aplauso, la gente lo ve porque ve espectacular la monta, un toro elegante, un toro difícil, el jinete sale bien prensado, bien agarrado de su pierna y la gente le gusta, hasta las mujeres, ya hay mujeres que les gusta y aplauden, en sí, cuando desmayan a alguien o... Nosotros más sabes que montamos un toro, pero si nos desmaya o te vas al panteón, te sacan una ambulancia y la gente no se da cuenta de qué está pasando en el hospital o en el transcurso de una plaza de toros a un hospital.
Usted nos platica que incluso tiene un corrido. Platíquenos más, ¿cómo surgió este corrido? ¿Quiénes son los autores?
Mira, ese es un amigo, le llama Estrada, que le mando un saludo. Él está en Estados Unidos, un día me hizo llegar. Tenía uno, o sea, dos, tengo dos. Uno por un amigo que se llama Daniel, que ya falleció. Y este amigo allá en Estados Unidos se oye mucho por ahí con el Huitzilopochtli. En Estados Unidos lo pone mucho, está en karaoke. Y el amigo Esteban un día le dijo, ¿sabes qué? Déjate, lo paso. Me lo pasó y yo se lo pasé a otra banda que se llamaba La Carembe. La banda está en Chicago y se llama La Encantadora. De unos amigos de Hugo Campos y... Pues ahí suena también.
¿Qué siente usted cuando escucha su corrido?
Pues mira, agradecido con Dios, porque pues es un corrido que lo escucho en vida. Y claro, los corridos se hacen cuando tú ya partiste o cuando ya hay algo por medio que sucede en la vida que estamos.
Claro. Me gustaría que enviara un mensaje. Hay muchos jovencitos que son aficionados a la fiesta y sueñan con ser algún día jinete. ¿Alguna recomendación que usted les dé?
Yo estaba trabajando, o sea, estoy todo, mi mente la trabajo, pero pues yo cada quien capitán de jinetes. Yo lo que sí les digo que deben ser los capitanes de jinetes, deben hacer como en el fútbol, primera liga, segunda liga y tercera para esos niños que van empezando de 14, 15, para no aventarlos a un toro pesado, a un toro de 50, 60 reparos. Está muy delgadito, no sabe bracear, no sabe meter la cintura. Entonces nomás él se va a agarrar con la espuela de gancho y va a pensar que es jinete. Y aquí hay muchas cosas que tiene el jaripeo.
¿Cuáles serían algunos de esos elementos con los que trabaja el jinete? Ya nos habla de la espuela, también está el pretal, la cadera. ¿Cómo se entiende la cadencia del toro?
Mira, en el tiempo que nosotros montábamos con una espuela de rodajita, nomás le decíamos, la gente que sabe de jaripeo la ahorcábamos. Y ya nomás la metíamos en las costillas, o a veces la espoleábamos al pecho, a la tabla del toro, pero ya ahorita pues son una cejita, un gancho, que pues el jinete se puede atorar. Sin embargo, ya lo están reglamentando por lo mismo que ha visto muchos accidentes, donde el jinete se queda pegado y lo desbarata.
La clave entonces está en la fuerza de la pierna, el cadereo.
La fuerza de la pierna y tener mucha cintura. Delgadito, ya todavía está uno panza.
Pues por último, platíquenos cómo las personas pueden de alguna forma retribuir ese gran legado, ese pasado que usted ha tenido.
Pues como lo han hecho siempre, o sea, no me he dejado, porque tenía tiempo que me dejaba, ya no quería salir. pero ya empezaba nomás a estar acostado y ahí, pues como yo manejo, ando para arriba y para abajo, y le doy gracias a toda la gente jaripeña que me ha ayudado, a las ganaderías, jinetes, yo traía una palomilla de jinetes, traía, pues sí, ya hacía eventos, he luchado por todos lados, pero agradecido por toda la gente que le gusta el jaripeo, y el jaripeo lo llevo en la sangre, es lo que más me gusta.
¿Se arrepiente de algo que haya hecho en su carrera?
No, las cosas pasan por algo y hasta ahí está escrito. Lo bueno que estamos con vida.
Micrófono abierto para que nos dé un mensaje final de despedida.
No, pues nomás saludos y que estén muy bien. Y la raza, los ideas que les guste. Y pues para adelante, esto sigue para adelante porque es lo más bonito que hay. Si no hay un jaripeo en un pueblo, la fiesta no sirve, así que viva el jaripeo.
Pues ya escuchó, disfrute el jaripeo, ya escuchó las recomendaciones de un jinete veterano que se sabe lo que es la fiesta. Muchas gracias por su atención y su tiempo.
Bueno, muchas gracias, saludos a todos y hasta donde llegue.
Y nos acercamos a la recta final de esta emisión de Arte Libre y pues bueno, nos queremos despedir escuchando este corrido de El Pinocho, que esperamos que lo disfrute. Gracias por el favor de su atención, que tenga muy buena tarde y le invitamos a que continúe en la frecuencia universitaria.
Las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión de hoy y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos el próximo martes. Arte Libre.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.